Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La actualidad nacional viene como viene. Te expongo una serie de titulares, así, seguidos, sin anestesia, sin orden ni concierto, para que veas el nivel y la realidad de nuestra política patria. Como suele decirse tópicamente, aquí aterriza un marciano y se vuelve a Marte. Y es que coges los periódicos de hoy, abres las webs durante esta mañana y te encuentras con esto. Convergencia cobró comisiones por adjudicar una obra financiada hasta por el Plan E. Convergencia renuncia a sus 36 testigos para alejar el juicio del caso Palau, alejarlo del 3%. El fiscal a OMS, dos puntos. La democracia es la sumisión del poder a la ley. Conde Pumpido y otros tres. Magistrados del Tribunal Constitucional con los votos de PP y PSOE. Esa es otra. Chávez y Griñán fuera de otra pieza del caso de los cursos de formación. El juez reabre la investigación de la caja B del PP. Montull, dos puntos. La semana que viene será más divertido. Y ya lo de hace un rato, Ciudadanos que rompe o eso quiere el gobierno de Murcia. Bueno, y paro ya, porque es para no echar gota. Aunque, ¿sabes qué? Pues que en casi todos estos casos yo pienso que es mejor. Es mejor ahora que cuando uno, el otro y el de más allá se lo llevaban crudo delante de nuestras narices, lo robaban directamente de nuestras carteras y ni siquiera nos enterábamos. Yo prefiero este nauseabundo panorama al de antes de ayer, mientras trincaban, sin duda. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El juez de vigilancia penitenciaria acaba de autorizar la salida de prisión de la etarra Sara Majarenas para que viva con su hija en una fundación. El magistrado ha concedido el segundo grado penitenciario para que pueda continuar la convivencia con su hija de 3 años que fue acuchillada por su padre en Valencia. El juez, que da prioridad a la protección de la menor, considera que al recibir este acogimiento recibirá el apoyo y afecto que necesitan madre e hija para solventar las dificultades que derivarían de una separación.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, avisa de que será más difícil que haya oposiciones docentes si no hay presupuestos, Lourdes.
Méndez de Vigo ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los opositores y les ha asegurado que el gobierno está en ello. Susana Moneo.
El ministro reconoce que hay que evitar que aumente el número de interinos, pero advierte que si no hay presupuesto será más difícil que haya oposiciones. Instaba a los grupos de la oposición a que no tengan prejuicios con las cuentas del Estado.
Será más difícil que sin presupuestos haya oposiciones en la medida en que quiere el Ministerio de Educación. Y por tanto nos gustaría que no hubiera actitudes prejuiciosas diciendo no vamos a aprobarlos en ningún caso.
Ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a quienes preparan oposiciones para la enseñanza pública. Dice que conoce la importancia, pero insiste. Hay que ver condiciones presupuestarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el exterior tenemos una última hora. El ejército sirio acaba de anunciar la toma de la ciudad monumental de Palmira, que se encontraba en manos de los combatientes del grupo yihadista Estado Islámico. Y en Estados Unidos, los demócratas acaban de exigir el cese del fiscal general por no haber informado de sus conversaciones, de sus contactos con el embajador ruso durante la campaña presidencial. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El líder de los demócratas en el Senado, el senador Charles Schumer, acaba de pedir la dimisión del fiscal general, Jeff Sessions, por mentir sobre sus reuniones con el embajador ruso en Washington.
For the good of the country. Attorney General Sessions should resign.
Por el bien del país, el fiscal general Sessions debe dimitir. Schumer añadía que no hay nada malo en que un senador, Sessions era senador cuando se produjeron estos contactos, se reúna con un embajador. Lo que no es aceptable es que se engañe al Congreso. Schumer pedía también el nombramiento de un fiscal especial e independiente para investigar el caso.
El Parlamento Europeo ha decidido levantar la inmunidad a la eurodiputada Marine Le Pen. La decisión se ha tomado después de que la líder de la extrema derecha francesa publicase en Twitter fotografías de ejecuciones del Estado Islámico. Bruselas, José Luis Concejero.
Vuelven los problemas para Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa. El Parlamento Europeo ha decidido levantar la inmunidad de la que gozaba y ahora se tendrá que enfrentar a la justicia de su país. Todo viene por una serie de mensajes que publicó en la red social Twitter, en las que se podían ver ejecuciones del Estado Islámico, un delito que podría acarrear hasta 3 años de prisión y una multa de 75.000 euros. Por cierto, que también se investiga a Marine Le Pen por los contratos de su partido pagados con fondos del Parlamento Europeo. Se multiplican los problemas para la líder de la extrema derecha en plena campaña electoral francesa.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha reafirmado hoy el compromiso de España con el futuro y la seguridad del Líbano. Cospedal visita a las tropas españolas desplegadas en ese país, enviado especial Manuel Ángel Gómez.
Primera visita de esta ministra de Defensa a los 620 militares españoles desplegados ahora en el Líbano. Les ha dicho María Dolores de Cospedal que son los mejores embajadores de España y están contribuyendo aquí en el Líbano a la seguridad de los españoles.
Todo esto que están haciendo aquí ayuda de manera también muy importante a mantener la seguridad de las familias españolas, de nuestras familias.
La ministra se ha reunido esta mañana en Beirut con el primer ministro del Líbano. Ha venido acompañada a Cospedal de dos diputados de la Comisión de Defensa del Congreso, uno del PP y otro de Podemos.
Y un apunte más, Ángela, ha muerto Ángela, la primera mujer que consiguió el carné de torera en nuestro país, en España. María de los Ángeles Hernández Gómez ha muerto en un hospital de Madrid a los 71 años tras complicarse una operación de hombro a la que se había sometido.
En deportes, esta noche se enfrentan dos de los principales candidatos, eso dicen, al banquillo del Barça, Luis Munilla.
Se cierra la 25ª jornada de Liga con dos partidos. Uno es el Deportivo de la Coruña, Atlético de Madrid, es a las 9:45, y a las 9:30, Sevilla Athletic de Bilbao. Duelo en los banquillos entre Jorge Sampaoli y Ernesto Valverde. Los dos han sonado con fuerza tras el anuncio de Luis Enrique de su adiós al Barça a final de temporada. Valverde es el candidato número uno, así que todas las miradas van a estar esta noche centradas en él. COPE Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, el técnico rojiblanco está acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones que se sobrelleva con normalidad. Valverde tiene contrato con el Athletic hasta junio y aún no ha decidido si su etapa en el banquillo de San Mamés debe prolongarse o no. Lo hará cuando en un plazo de un mes se reúna con Josu Urrutia y ambos analicen el asunto. Lo que no parece, conociendo a Valverde, es que su decisión de seguir o no en Bilbao vaya a estar condicionada por una posible oferta del Barcelona o de cualquier otro club. Su postura dependerá de lo que crea que es capaz de aportar al Athletic o del grado de motivación que encuentre en la posibilidad de continuar un año más.
Hoy tiempo de juego comienza a las 8:30 en la cadena COPE. En Fórmula 1 queda una hora de entrenamientos de pretemporada en Montmeló. A las 6 resumimos la jornada. Y en tenis, Fernando Verdasco ha derrotado a Monfils y se mete en semifinales de Dubái, donde le espera Robin Haas. En Acapulco, recordamos que Nadal juega esta noche en cuartos de final ante el japonés Nishioka.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está soleado y tenemos unos 16 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, hay retenciones de entrada en la Cuesta de los Dominicos en la A1, en la M40 hay dificultades en Villaverde, sentido carretera de Toledo, y sigue cortado a la vía de servicio en la M607 en el kilómetro 32. El Grupo Municipal Socialista ha hecho pública una nota para justificar su abstención en la votación sobre Venezuela el pasado martes en pleno. En dicha nota, en la que se señala que quieren aclarar algunas interpretaciones malintencionadas de la que se han hecho eco algunos medios de comunicación, los socialistas señalan que siempre han estado a favor de la causa de la liberación de los presos políticos en Venezuela, añaden que votaron a favor de esa liberación y que solo cuando el PP se negó a aceptar una enmienda suya de consenso se abstuvieron en otros puntos que reflejaban, dicen claramente, la utilización sectaria del conflicto por parte del PP. La nota se ha hecho pública después de que el edil Antonio Miguel Carmona cuestionara en Twitter la abstención y de que el Grupo Socialista le reprochara su ausencia en las reuniones en las que se fija el sentido del voto.
Creo que ya anda por ahí, ¿no, John? ¿Le sí. dejamos entrar?
Venga, que pase.
¿Sí?
Venga, así un ratito, que siempre es agradable.
Que tiene nivel para... Para esta franja.
Es un chaval que está empezando.
Está empezando.
Hay que decirlo. Anda de becario, pero bueno.
El sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes y muchos recuerdos de Logroño me dieron ayer, para ti, para John, para todos.
Qué bien, pues nada.
Pues besos.
Muchísimas. ¿Nos dejaste algo de Riojita para la temporada?
¿Algo de vino? No. Tengo verduritas por aquí.
Ah, muy rica.
De Calahorra.
Muy bien. Estupendo. Tira.
Comienzo a sospechar que algunos sectores de esta sociedad les sucede lo mismo que a algunos nacionalistas, que cuando opinan y actúan ellos consideran que hay barra libre, pero que si alguien opina sobre lo que dicen, se enfadan muchísimo y se consideran víctimas del odio. He visto la fotografía de ese autobús al que han llamado autobús del odio y me cuesta sentirme odiado o pensar que alguien se ofenda porque diga que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Bueno, pues se han puesto campanudos desde la fiscalía hasta el ayuntamiento y han detenido el autobús y lo han requisado. ¿Había drogas? ¿Se escondía una organización de pederastas? No, se trata de una organización a la que no le gusta que a los niños, dada su edad, se les den lecciones sobre homosexualidad y transexualismo. Y se han enfadado muchísimo los partidarios de que no haya gente que impida que los niños cambien de sexo, porque hay partidarios de casi todo, Expósito. Vamos a ver, un niño no puede cambiarse de sexo porque no tiene capacidad para decidir, y además hay dudas y desorientaciones y ambigüedades que se suelen despejar cumpliendo años, o que se aclaran. Pero hablar del derecho del niño a la homosexualidad me parece tan madrugador como pedir el derecho a ejercer la alterofilia. O sea, un tipo en Canarias, mejor dicho una locaza, se disfraza de virgen y hace un striptease y aparece como un Cristo, y nadie habla de odio, ni de blasfemia, ni de insulto a la religión que profesan millones de personas. Pero sale un autobús que se muestra escasamente partidario de la homosexualidad y se impide su circulación y se secuestra el vehículo y se le llama el autobús del odio. Desde luego, las varas de medir son distintas. Y una cosa es la homosexualidad asumida, que nadie persigue, y otra es la exaltación, no del homosexual, sino de la locaza, porque hay una gran diferencia, como existe diferencia, entre un alcohólico y un borracho. Confieso que a los borrachos no los aguanto, y a las locazas tampoco, pero eso no es homofobia, sino sentido común. Parece que los grupos de gays no quieren respeto y permisividad, sino fervorosos seguidores, y quien muestra algún reparo se le acusa de fomentar el odio, y nada menos que desde una fiscalía. Bueno, señor fiscal, pues a mí las locazas no me gustan, ¿qué quiere que le diga? Y las mariquitas me irritan. Y no soy homófobo, simplemente, como mi tía Pascualina, tengo algo de sentido común y tengo gustos. Lo que no tengo es autobús, o sea que no me lo van a poder secuestrar. Mi respeto a los homosexuales, pero que no me pidan que sea forofo, que eso es intromisión, autoritarismo, despotismo y autocracia. A ver si las minorías van a ser Expósito las tiranas de la mayoría. Como decía Romanones, joder, qué tropa.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao, chao, amigo. Lo del famoso liquidito que se pone amarillo a tu alrededor si aflojabas vejiga se ha quedado en nada ante un nuevo test desarrollado en Canadá. Ahora Torrente no tendría modo de disimular.
Ya ves, está rica el agua, Torrente.
Disculpen, ¿les importaría salir del agua?
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Que está prohibido mearse en la piscina.
¿Qué dice? ¿Quién se ha meado?
Vamos a ver, es que echamos un producto químico que en contacto con la orina reacciona para que no se meen los niños.
Resulta que los expertos analizaron dos piscinas públicas y descubrieron que los nadadores habían vaciado 75 litros de pis, tal cual. Esto nos ha dado pie a hablar de esas cosas que hacemos, pero que alguien dice que no.
Sí.
O al revés.
Dilo mejor.
John Uriarte hace una lista de esas cosas que disimulamos.
Equiligua.
Y que siempre hace otro.
Cosas que no hacemos, pero que alguien hace. Otros. Antes de nada, tengo que decir que no hace falta ningún test para saber si alguien ha meado en una piscina. Basta con fijarte en su cara, sus gestos y en sus comentarios.
¿Quién no ha visto al típico abuelo que solo baja hasta media escalerilla? Y ves a ese hombre que se baja dos escaleritas. Y la familia dice, abuelo, ¿qué hace? Dice, comprobando si está fresca. Y dice, no, ¿está fresca? Abuelo dice, ahora ya no.
Claro. Es que ya te lo he dicho, como cuenta buena fuente, lo de vaciar agüita amarilla en agua piscinera no es exclusivo de niños, tampoco de abuelos, ojo, por no hablar del mar. Es esperar a la ola para soltar manguera y sí, hacer...
No, pero hay olas que te cortan todo el rollo.
Claro, que dices, oye tú, claro. Aquí no notas como un poco calor, y dices, sí, aparta.
Es la corriente.
Que viene del claro, golfo, del stream. Claro. Del golfo stream. Bueno, aunque hay muchas otras cosas que también hacen otros, y nosotros, ¿sí? Expósito, yo, nunca hacemos.
Nunca. Por ejemplo, ir conduciendo.
Por ejemplo.
Llegar a un semáforo.
Sí.
Y hurgarte la nariz, ¿a que no lo hacen?
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al semáforo.
¡Tú, asqueroso cacho de cocos! ¡Porquería fétida y redundante!
Porque claro, no solamente lo sacan algunos, sino que hablan con él.
Lo miran y lo remiran. Sí, sí, o sea, que ahora dice, lo de brujarse la nariz,
no, sacarse
un poco.
Semáforo en rojo y extracción de mineral solidificado en fosa nasal es todo uno.
Sí, pero nunca lo has hecho tú.
Yo jamás, nunca en la vida. Viene a ser una actividad natural en un habitáculo con ruedas, al parecer, eso sí, solo si estamos a solas, quizá por hablar con alguien, aunque sea un moco. En esta línea de higiene nasal, en momentos solitarios que nosotros no hacemos...
Nunca. Seguro que tú tampoco.
No, hay otro tema.
Sí, el de sonarte la nariz, no sé por qué,
¿sí?
Te suenas y luego te miran los mocos, ¿por qué?
Claro.
Que tampoco lo haces nunca.
El baile del pañuelo. Ese baile del pañuelo.
¿A que nunca lo haces?
Yo nunca. Nunca. Nunca, jamás. Ni griso en el DC se inspecciona las huellas con tanto mimo. Que abres ahí el pañuelo.
No, a lo mejor tiene su rollo científico.
Claro.
Por ver si tengo infección.
Claro.
O es alergia.
Como, es como si miraras y quisieras saber a ver lo que tengo dentro. Voy a ver.
¿Cuánto?
Ah, mira, mira. Es como una criatura. Me está mirando con ojos tiernos. Le voy a llamar José Miguel.
Por si se te ha caído dinero dentro.
Le voy a llamar José Miguel. Que tiene cara de llamarse José Miguel.
Por si se te ha caído dinero.
Claro. Bueno, eso también pasa en el baño cuando vacíamos intestino grueso, sí, y no entro en detalles.
Pero vamos a dejar el
momento retrete lo vamos a dejar
sí,
por ahora.
Sí, porque hay otra cosa que mucha gente hace, pero nosotros no.
¡No!
No, 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 no.
No, 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 no.
Y es echarse en el plato del buffet como si no hubiera mañana.
Venga.
No, se ve que nos ciega la variedad.
Llena de cosas ricas, huevos con bacon, tostada con manteca y cacahuetes, tortita con mermelada de arándanos, cereales en un tazonaco que te mueres, esa jarra de zumo de naranja de 2,5 litros que tú la ves y piensas, pero me veo la ya que si os he dado vitaminas. Y apenas prueban bocado. ¿Por qué? Porque son la primera potencia económica del mundo hasta para desayunar. Ponen un desayuno así delante de cualquiera de nosotros, malditos tercermundistas españoles, y nos comemos hasta el tablero la mesa. No nos hagamos los finos, que todos hemos estado en hotel de buffet libre,
Como dice Goyo.
Tú en tu casa pillas una magdalena.
Mira.
Como decía mi madre, el café bebido.
El café bebido.
Claro, no iba a ser otra cosa.
Un sorbido, que se decía también.
Y sales pitando.
¿Te vas
a un hotel?
Nada.
Huevo revuelto.
Vamos a ver, hay varios misterios. Salsas y guarniciones que nunca las probarías en casa y dices, jamás. Voy a echar. Esto rosa lo voy a echar.
Lo de la judía.
Esto.
Hay judías.
Sí. Beans, que se dicen en inglés. Pero como estás en buffet libre, yo he visto a gente servirse platos que parecían cuadros de Miró. Bueno, me gustaría saber, por ejemplo, cuánta gente no perdona huevos revueltos con bacon en un hotel, sí, que dice, ¿dónde está?
Yo.
Y luego en casa nunca lo prueba.
Ese soy yo.
Y yo.
Pero literal.
Bueno, pero en el resto de las cosas no somos como esta gente.
No. Nosotros no.
No.
Hay gente que pierde la noción de todo.
Sí.
Y arrasan con todo lo que pillan a su alcance.
El cestito este del baño que ponen cantidad de bobadas para nada. Todo chiquitús hay. Un costurero, me han puesto un costurero. Un costurero a un tío. A tomar por culo a la maleta. Venga, alegría. Si lo ponen para eso.
¿Qué es verdad?
Este es Ignacio, me parece.
Ignacio, ahora es Ignacio. Que entras en un hotel y dices, costurero, me lo llevo. Y esto de limpiar los zapatos, me lo llevo.
Venga, es igual. Qué barra.
Crema hidratante,
palitos,
no me echado en la vida. Me lo llevo.
Los palitos esos.
Los palitos para las orejas. Me lo llevo.
Y me llevo yo hasta el gorro, tío.
Ese gorro, que hay que ver lo feo que es. No, que el que ha diseñado, lo ha diseñado a mala leche. El gorro de ducha,
caralla,
que es plástico. Yo me lo puse un día.
¿Podrías traértelo?
No voy a traer detalles. Bueno,
tráetelo un
fue
día,
para hacer
favor.
Un chiste y fue patético.
Sí, imagino. ¿Cuál?
Sí, bueno, total. Que si no pilla costurero, pilla el gorro, como dices, de ducha. Ay. Que luego en casa ves y da grima. Pero bueno, nosotros nunca haríamos eso.
Nunca.
Aunque hay quien lo hace.
Nunca, nunca. Como lo de mentir sobre cómo es el lugar de vacaciones.
Sí.
Lo que te ha costado. O el tiempo que ha hecho.
O sea que lo estáis pasando bien en Cádiz. Y buen tiempo, ¿eh? Pues no me dais ninguna envidia. ¿Que la playa está hasta los tope? Pues aquí hay sitio de sobra. Vamos, como si fuera una cala privada. Mi mujer, como una reina, tranquila y relajada.
¡Quiero salir de aquí!
Es que, vamos a ver, ese levante que... ¿Levante aquí? No.
Nunca.
Ha estado fenomenal. Conozco a gente que llega a vivir durante las vacaciones del diluvio universal y habría dicho al ser preguntados, ¿llover aquí? ¿Qué va? El primer día.
Un ratito.
Cuatro nubes. Bueno, estamos contando esas cosas que otros hacen y nosotros nunca haríamos, con motivo de un test canadiense para saber si han orinado en una piscina que ha salido 100%
sí.
Sí. Sí.
Todo el mundo.
Tuto.
Bueno, esto nos ha llevado a otras cosas que otros hacen y nosotros no. ¿Cómo? Y esto da mucho asco.
Sí.
Gente que no se lava las manos al salir del baño. Y te saludan.
Después. Vamos a ver, chaval. Hay dos tipos de hombres. Los que se lavan las manos antes de mear y los que se las lavan después. Yo me las lavo
por la noche con su
coche. Hacer torrente. Bueno, hacer un torrente lo hemos visto muchas veces y no muy lejos. Gente que no se lava al salir y encima te da la mano y te saluda. O una palmadita en la espalda que dices tú, la madre que le parió.
Te toca la cara ya y te cuesta.
Bueno, sabemos que estamos tratando temas polémicos, pero alguien tenía que abordarlos de una vez por todas.
El siguiente es muy grave, ¿eh?
Ah, sí, sí, sí.
Hay gente, nosotros no.
No.
Que cuando está a solas.
Sí.
En el coche o.
Sí. Quita la música, Rosa.
Se tira pedos.
¡Me estoy dando asco hasta mí mismo!
¡Vamos a ver!
Nosotros nunca.
¡Nunca!
¡Nunca!
Además, no contentos hay algunos y algunas que analizan la atmósfera a la búsqueda de restos aromáticos propios.
Bueno, los hay hasta que mueven la sábana.
Por ejemplo, porque el gas propio, que no el ajeno, nunca nos huele mal. Mira, el del otro ya.
Amigo,
pero el propio dices.
Tú comprueba. 5 bajo cero en la M30.
Sí.
¿Para qué va ese con la ventanilla baja?
¡Ay, David! Que llevas pecado.
¡Ay, disimula!
¡Amén de gas!
¡Qué guarro!
Bueno, en fin, cosas que pasan. Bueno, sigamos de nuevo en el retrete. Mejor dicho, vamos a irnos un rato porque hay otras cosas que también hacen algunos y otros no.
No.
Como el gafagate.
No sé qué es eso, pero supongo que es aprovechar que llevas gafas de sol para hacerte el dormido cuando en realidad estás mirando a alguien.
Estamos a casi 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche y llevamos gafas de sol.
Tira.
Los Blues Brothers nos han dado una pista. Si ves a alguien de noche con gafas de sol, desconfía. ¿Eh? Aunque también pasa de día y en playas y piscinas, que yo no lo hago, que no, pero hay gente que lo hace.
No. Tú nunca miras
nada,
no debas.
Nada. Suele ser a veces, me dicen, con fines libidinosos.
Ay, hay gente de verdad.
Mira. O también para evitar hablar, voy a hacerme el dormido y así lo hablo con ese plasta. Eso mucho en el AVE pasa. O, ojo al dato, por simple curiosidad.
Sí, hay gente, nosotros no, que se lo pasa de cine viendo a alguien intentando cambiarse el traje de baño en la playa. Eso de que te pones así la toalla
y la pierna para allá y se te ve un huevo y tal. Uy, qué cosa más ridícula.
Enfoca ahí. Ese es el canguro de playa. Se ata una toalla a la cintura para taparse sus partes mientras sustituye el bañador mojado por unos calzoncillos. Se le reconoce porque no para de dar saltitos ridículos para no caer. Procura no llamar la atención, pero siempre termina dando el espectáculo. Más que nada porque siempre se le acaba cayendo la toalla.
No te olvides.
Luego tienes dos posibilidades. O que se te acabe viendo medio pastel.
Sí.
O que te pongas periodo de tierra todo. Porque
todo, claro, toda la arena, Y esto cuando eres niño que te decía tu madre, pero quítate eso si no importa. Digo, que no me toco la toalla.
Ridículo.
Que no me toco la toalla.
Pero el problema no es cuando eres niño.
Claro.
Es que hay mucho gañán que lo hace ahora con 50 años.
Sí. Y alguno que no le importa enseñarlo todo porque tiene ya una edad que le dices, bueno, casi mejor tapas ahí la góndola.
Sí, asqueroso.
Que se te ve toda la góndola ahí, con el remo y el remero. Bueno, hay personas a quienes les encanta ver en apuros a otras personas.
Nosotros no.
Otra cosa que nosotros no hacemos y otra gente sí hace es la de ir de experto y liarla.
Sí. Por ejemplo, cuando ves a alguien que quiere aparcar y pasa esto.
El problema es cuando los combina, porque aspira a construir frases y los combina haciendo
endereza, gira, dale todo.
¿Esto cuándo parará? Y para siempre de la misma manera, que es
dale. Ahí le has dado.
Y entonces cuando haces el gesto
ya está. Y sale por
dos manos,
sale por patas diciendo, se ha cargado el retrovisor. Pero bueno, disimulas. Ahora sí vamos a confesar, Ángel Espósito, no podemos terminar este repaso a cosas que otros hacen y nosotros no, como miccionar en una piscina.
Nunca.
Sin abordar otro asunto que en esto sí tenemos que confesar algo.
Bueno, eso tú.
Sí.
Dice John.
Sí.
Que hay tíos.
Sí.
Y esto sí que lo hacen todos.
Sí.
Que apuntan a algo.
Sí.
O sea, la escena. La escena es que
vas al baño.
Vas a mear.
Sí, eres hombre.
Perdona, si meas de pie.
Si meas de pie.
Me has sentado como tú, no.
No, pero yo los orinarios públicos meo de pie.
De los que meas de pie.
Sí.
Y hay una colilla.
Sí.
Una colilla, quiero decir, de fumar.
Sí. Porque nosotros no somos de
colillas. Ay, ya claro. Bueno,
somos de colones.
En ese momento, no me digas por qué, pero pasa esto.
Te recomiendo que apuntes a algo, a ese cigarrillo de ahí. O a la pastilla.
Ahí.
¡Se me va para los lados! Agárratela bien. No apriete, pero que sepa quién es usted.
Ahí.
¿Ves la mosca?
Pero ese
a
que...
por ella.
¿Se está meando?
Claro. Le están enseñando. Le están enseñando. Puede ser una colilla, una mosca, una mancha sospechosa. Es algo que nos atrae como las abejas a la miel. Tú ves algo y dices, apunto.
Hay que apuntar.
Apunto manguera.
Somos bomberos.
Apunto manguera.
Hay que apuntar. Bueno, hasta aquí nuestro apartado dedicado a cosas que hace la gente, pero nosotros nunca.
Nunca.
Ni hemos hecho ni vamos a hacer.
No.
O nunca lo confesaremos.
También está llorar viendo una película romántica y decir, llorar, yo no, estoy yo llorando. No,
yo para eso soy muy blando, tío. No estoy...
Sí, lloras mucho.
Yo para eso soy muy blando.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Ah? Sí, sí, para mogollón. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, hemos repasado esas cosas que nunca hacemos. Algunos os atrevéis a reconocerlo, pero seguro que es con nombre falso.
Bueno, a ver, te voy a decir que algunos mensajes no son muy finos, pero es lo que hay. Dice Roberto, todos hemos hecho pis en la ducha, en la playa y en la piscina. Y quien lo niegue, miente.
Luego hay quien se pone a discutir que en la piscina no, pero en la playa sí.
En la ducha.
Sí, porque
en la piscina
claro,
no la ducha es muy bueno.
Claro, sí. El agua de la playa se mueve, ¿no? Y en la piscina claro, está todo el rato ahí. Puede ser.
¿Cómo es el mar?
El mar.
Es el mar.
El problema es cuando te encuentras ahí...
Yo creo que hay delfines varados por culpa de tanta piscina.
Están jugando a las palas y venga, bueno, va. Mario, lo del moco en el coche es una rutina. No hay más que mirar alrededor cuando estás en un atasco, en un semáforo, es un gesto inconsciente.
Ya.
Ruth, tampoco nadie se lleva los geles, cremas y todo lo que te ponen en los baños de los hoteles. Que va, luego vas a casa de amigos y tienen hasta las toallas del hotel puestas en el baño.
Jate.
Y Patricia, preguntas a cualquier hombre y todos dicen que ellos bajan la tapa. Luego estás con ellos y no hay uno que la baje. Pero es bueno, la asignatura pendiente de todos.
Vamos a ver, Patricia, ¿tú con cuántos hombres has estado?
Eso.
Claro. Dice, preguntas no a cualquier hombre, tú. Preguntas claro. A cualquier hombre si baja la tapa. Y dice, luego estás con ellos. ¿Cómo que con ellos, Patricia?
Con la de hombres
¿pero
que
qué?
Hay.
Claro, Patricia.
Que se sientan ¿qué? Obligados.
¿Pero qué broma es esta?
Y no mira a nadie.
¿Qué broma es esta?
Acaba con esto.
Que es un escándalo.
Es que es un escándalo.
¿No? Bueno, en un momento te vamos a contar, nos ponemos serios, ahora que viene esta hora de la economía española.
Claro,
tira, anda, tira, tira. A ver cómo cambio yo esto ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos conocido un par de datos económicos, muy buenos en principio. Por un lado, se constata que la economía española creció el 3,2% en el año 2016. Dicen los que entienden que a finales de este año podríamos situarnos en los niveles previos a la crisis. El otro dato ha sido el descenso del paro. Han bajado en casi 10.000 personas, mientras que los afiliados a la Seguridad Social han aumentado en más de 74.000. Ojo, sería el mejor febrero en los últimos 12 años. Son solo datos. No está mal. Pero ¿qué esperan de todo esto los empresarios españoles para este año? ¿Son optimistas? La consultora KPMG, en colaboración con la COE, han presentado hoy el informe Perspectivas 2017. No es un análisis de consultor y tal. No. Es una encuesta, como quien dice, sobre los que generan empleo. Rubén Corral, a grandes rasgos el informe, ¿qué dice?
Nos vamos a quedar con tres titulares. Uno, 3 de cada 4 empresarios y directivos creen que durante este año crecerá su volumen de ventas. 2, casi el 60% planea aumentar la inversión en su negocio. Y 3, más del 45% esperan contratar nuevos profesionales. Al margen de esto, hay un pero. Un pero para nuestra clase política, además, y es que la incertidumbre que generó el año sin gobierno hizo que más de la mitad de los empresarios paralizasen sus inversiones. En cualquier caso, lo que queda claro es que tras un 2016 en el que el crecimiento económico ha sido sólido, los empresarios españoles son moderadamente optimistas de cara a los próximos meses.
Hilario Albarracín es el presidente de KPMG, la consultora que ha capitaneado este estudio. Hilario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿El optimismo de esos empresarios es realista, es voluntarioso? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que no cabe duda que la situación económica ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Y, por ejemplo, si comparamos, y este informe de manera retrospectiva nos lo permite, con lo que opinaban los empresarios y directivos españoles en 2013, entonces más de un 80% tenía una visión pesimista de la situación económica.
Y acertaron.
Sí, y, pero mientras que hoy solo lo piensa un 8%. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que hay razones para este optimismo. Es verdad que nuestra economía crece por encima, o ha crecido este año por encima de la media europea. Hay muchas empresas que han aprovechado los años de crisis para, por un lado, externalizarse y expandir sus negocios en el exterior, y también para optimizar sus estructuras. En definitiva, yo creo que estamos ahora en mejores condiciones para crecer.
Uh-huh. Rubén.
Dentro de este optimismo también habrá problemas, ¿no? ¿Qué asignaturas tenemos pendientes? ¿Cuáles ven los empresarios como asignaturas pendientes?
Sí, yo creo que por eso habla el informe de un optimismo moderado. Entonces, bueno, realmente aunque el crecimiento de la economía en 2016 ha sido muy significativo, del 3,2%, como hoy pues han salido los datos, pues es verdad que hay algunos indicadores que apuntan a cierto agotamiento de los vientos de cola que teníamos, ¿no? Y por eso pues también en la encuesta pues un 43% de los empresarios dice que la situación va a mejorar, y un 48% que permanece. Entonces yo creo que estos datos, o dijéramos, o los factores que realmente lo que las amenazas pues son, por un lado, el debilitamiento también de la economía que hay en la eurozona, y la incertidumbre política en un año que está cargado de citas electorales muy importantes en Europa, y también por los cambios regulatorios.
Claro, lo de la globalización es verdad, existe, Hilario. Y hablando de incertidumbre, no solo en Europa, que bastante tiene cada país con lo suyo, aquí también podría haber dos incertidumbres. Una, es verdad que estamos mejor que hace un año desde el punto de vista político, hay un gobierno, pero ojito con qué pasa en el futuro próximo. Y otra incertidumbre es hasta los pulsos territoriales o la movida en Cataluña. En ningún país está para tirar cohetes, pero también nosotros tenemos lo nuestro, ¿no?
Bueno, yo creo que es verdad que la estabilidad es fundamental para la economía, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el tener un gobierno estable es importante, y que exista esta estabilidad institucional. Yo creo que es verdad que hasta ahora nosotros este informe lo hacemos también sectorialmente, y es verdad que, digo, sectorialmente y por ámbito geográfico. Y es verdad que el resultado de este año en Cataluña comparado con el año anterior pues no ha variado significativamente, pero es verdad que ahora mismo pues los empresarios en este caso de Madrid y de Baleares pues son los que tienen los que son más optimistas, ¿no? Comparado, por ejemplo.
Curioso, interesante.
¿Sí? Hablando con ese optimismo de los empresarios de Baleares, esto está relacionado directamente con el aumento del turismo. ¿Es el turismo hoy el gran motor de nuestra economía? ¿Y cuáles son los otros sectores en auge?
Bueno, el turismo realmente es verdad que en el año 2016 pues realmente ha sido un impulso tremendo, y hoy por hoy pues su peso en la economía y el empleo está cercano al 11%, ¿no? Pero es verdad que también, aparte del turismo, pues el sector de automoción es otro de los sectores que los empresarios y directivos pues ven con un mayor optimismo, y otros que dijéramos pues en el lado contrario son más pesimistas, pues tenemos la banca, que lógicamente pues ha visto muy afectada por los márgenes, y también bueno pues el sector de medios de comunicación y de infraestructuras.
No, infraestructuras a nivel nacional cero. Sí. Los medios de comunicación, la mayoría, están como están, sobre todo la prensa. Y en cuanto a los bancos, pues las decisiones judiciales de estos últimos tiempos, eso les ha lastrado, por lo menos en el corto plazo. El informe, este informe de perspectivas de KPMG con la CBE, habla de muchas más cosas, no solo habla de economía, habla de esto de la aldea global. Por ejemplo, de la educación. ¿La formación sigue siendo la gran asignatura pendiente, Hilario?
Pues yo creo que sí, o al menos es lo que opinan los empresarios y los directivos. Realmente la educación pues es uno de los ámbitos esenciales para el desarrollo de la economía y de la sociedad, ¿no? Entonces pues yo creo que lo que preocupa es bueno pues quizás las reformas cortoplacistas que se han motivado pues generalmente por cuestiones ideológicas, y realmente yo creo que lo que se demanda pues es lograr un gran pacto de Estado con visión más a largo plazo. Ahora mismo la economía y la sociedad están inmersas en una gran transformación, una transformación marcada por la tecnología, y claro, pues esto yo creo que los hábitos de los consumidores, los procesos productivos están cambiando, y quizá los perfiles profesionales pues también son distintos. Entonces yo creo que la educación tiene que ir enfocada precisamente a atender a esa demanda.
Hablas de la digitalización y la modernización que se va a imponer en muchas empresas. ¿Qué va a suponer? ¿Va a cambiar mucho la estructura de las empresas? ¿Se van a generar nuevos empleos?
¿O todo lo contrario?
Bueno, yo creo que efectivamente la transformación digital o la digitalización es uno de los factores que más preocupan también a los empresarios y directivos. Y bueno, y la buena noticia es que más de un 80% sí que ven que bueno, pues que han iniciado o están iniciando planes de transformación, formación digital. Entonces es cierto que esto va a requerir nuevas capacidades relacionadas sobre todo, bueno, pues con el manejo de la tecnología, pero a su vez también no solo es la tecnología, es la aplicación, digamos, en un entorno económico, ¿no? Respecto a la preocupación que puede existir en cuanto a que pueden alertar que los robots o la utilización de la robótica pues puede reducir parte del empleo, yo creo que hay que mirarlo de una manera más optimista, ¿no? Que realmente lo que va a haber es más oportunidades para generar nuevas profesiones o nuevos empleos más enfocados hacia trabajos más creativos y de mayor valor añadido. Uh-huh. Es decir, lo que la tecnología va a hacer es facilitar aquellos trabajos más estandarizables.
Y ya la última. Hilario, esto se quedaría para una conferencia, para un curso entero, y algún día habrá que afrontarlo desde un punto de vista multidisciplinar, pero el talento. Los empresarios españoles están preocupados, seguramente ellos mismos, por el talento en nuestros equipos, en las empresas.
Pues sí, realmente yo creo que el talento es lo que realmente bueno, pues da, es la gasolina que mueve a todas las empresas. Yo creo que en España los empresarios y los directivos opinan que existe talento, y yo creo que la prueba está en que las empresas españolas están triunfando fuera y lo tenemos ahí. Pero este talento, como decía antes, pues hay que fomentarlo y hay que a su vez pues formarlo, ¿no? Entonces yo creo que, como decía, pues el tema de una educación más adaptada a las necesidades de que requieren hoy los nuevos modelos productivos, pues es lo que hay que hacer.
Hilario Albarracín, presidente de KPMG España, que ha elaborado ese informe de perspectivas económicas, bueno, que ha elaborado, que han recopilado a los empresarios españoles. Gracias por el briefing, Hilario. Saludos.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Adiós.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Mantenemos la tesis que siempre hay que tener un abogado o un inspector de Acerca Hacienda y seguramente un psiquiatra también. Por eso nos gusta llamarles de vez en cuando. Verás, los doctores dicen que es difícil de reconocer y por tanto de diagnosticar. Tanto que apenas un tercio de los afectados están bajo tratamiento médico. En no pocas ocasiones se confunde con la depresión. Más pistas. ¿Te suenan expresiones como "es como si me faltara el aire"? Sentí que me moría. Tuve que salir del metro. Bueno, hablamos de la ansiedad. ¿Por qué resulta tan complicado expresar cómo nos sentimos cuando padecemos ansiedad? ¿Qué es un ataque de ansiedad? Bueno, pues vamos a averiguarlo. El libro es casi un manual, ¿eh? Lo ves y dices, caramba, lo que aprendo. El catedrático de psiquiatría, director del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Autónoma de Barcelona, psiquiatra en la Unidad de Ansiedad del Hospital del Mar, ha recogido en este libro Ansiedad, Neuroconectividad, la Re-evolución, ha recogido las últimas investigaciones al respecto. Hablamos del doctor Antonio Bulbena Vilarrasa. Doctor Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si tuviéramos que poner en un diccionario en tres líneas, ¿qué es un ataque de ansiedad? ¿Cómo se definiría, doctor?
Pues en tres líneas, incluso me sobra una, es la máxima alarma que uno puede percibir. Y además, en este caso, anormal.
¿Y si tuviéramos que poner 4 o 5, las causas elementales que lo provocan?
Pues en el caso de los ataques de ansiedad, aunque se ha dicho, a veces se usa en cualquier ocasión, la verdad es que hay mucha causalidad o mucha etiología, como llamamos nosotros, de tipo genético. O sea, hay mucha predisposición. La mitad de los casos, por lo menos, se pueden interpretar como una, digamos, herencia, digamos, desfavorable en este caso. Pero, además de este aspecto genético que es justamente de la que hemos contribuido, pero hay muchos factores que concurren en ello. No olvidemos que la alarma vale en todos los seres vivos y en nuestro caso pues tenemos una alarma muchísimo más sofisticada y cuando falla pues uno de los signos es esta crisis de ansiedad que verdaderamente son es la experiencia probablemente humana más difícil en términos de miedo.
Yo hace poco tuve ocasión de vivir muy cerca, un familiar mío muy directo, una crisis de ansiedad. No sabíamos lo que le pasaba. Y recuerdo cómo mi mujer dijo, le está dando un ataque de ansiedad, o no sé qué término utilizó. Efectivamente, al día siguiente fue al médico y se lo ratificaron. ¿Un ataque de ansiedad es controlable por uno mismo?
Pues la verdad es que cuando aparece, sobre todo los primeros y por sorpresa, son muy difíciles porque, claro, lo que falla es el polo valorativo. O sea, la persona se siente extremadamente desvalida.
Y no sabes
y además, por qué. Además, por sorpresa. O sea, te falla la seguridad elemental. Y claro, esto es realmente una experiencia, muchas personas lo comentan. Lo peor no era la sensación de agobio y de ahogo, que ya es de terrible, sino que estaba completamente impotente, no sabía qué hacer. Estaba descontrolado. Y esa experiencia de descontrol que acompaña muchas veces las crisis es muy penosa. Imaginémonos ahora que cualquiera de nosotros estamos absolutamente descontrolados. Claro, esto no nos es fácil, y sobre todo si es por sorpresa, y a veces en situaciones paradójicas, por ejemplo, pues en un metro o yendo al Corte Inglés. O sea, cualquier situación que a veces es un poco inesperada, pues verdaderamente es muy difícil. De ahí es que es importante que cuando la persona lo sufre, se le pueda explicar, lo entienda bien, porque precisamente el hecho de entenderlo ya ayuda mucho, porque elimina esta terrorífica sorpresa.
El doctor Bulbena Vilarrasa nos está hablando de su libro, Ansiedad. Es un problema que afecta a muchísimos millones de personas. Me acompaña también, doctor, mi compañera Paloma Serrano.
Sí, hola, buenas tardes, doctor.
Hola,
yo quería saber si hay distintos tipos de ansiedad.
Pues sí, la ansiedad como la parte básica es, como les decía, este aspecto de alarma, pero puede afectar tanto a lo que sean los aspectos más físicos y más somáticos, que son muy intensos, la respiración sobre todo, la falta de aire, las palpitaciones, las percepciones corporales, y esta sería la ansiedad somática, que es la quizá más conocida. Pero luego está la ansiedad más mental, que es la sensación de angostura, la sensación de que uno está al límite, de que no llega, de que está, digamos, en una situación de que no se puede escapar. Y estos dos elementos, el físico y el mental, pues son los dos básicos, que lo digo para que nuestros oyentes lo entiendan bien. Una parte es la parte física, que a veces, como usted bien comentaba antes, es por sorpresa y muy aguda, pero claro, la parte mental es también muy penosa, y las dos son las que configuran la ansiedad. Ahora, además de esto, distinguimos otras cosas, como por ejemplo fobias y otras repercusiones de esto, pero la escena central es la de la inseguridad.
Doctor, a ver si lo pregunto bien y no de una manera demasiado estúpida, discúlpeme porque no sé mucho de esto, pero me lo ha dejado botando, el asunto físico y el asunto mental. Le llega a un psiquiatra o al médico de cabecera, alguien con un ataque de ansiedad que usted diagnostica, ¿qué tiene de psicología la curación y qué tiene de química, de pastillas?
Usted pregunta muy bien, señor Espósito, no hay duda, porque efectivamente esto es lo que, cuando este título un poco osado que he puesto, es que de hecho como hemos hecho una aportación, lo cual va bien, que de cuando en cuando España aporte originalidades, pues que los que tienen ansiedad tienen también un tejido conectivo un poco especial, y eso fue el descubrimiento que hicimos, pues hemos demostrado que verdaderamente hay aspectos físicos muy importantes, que son bioquímicos, que son neurofisiológicos, y que por tanto hay que dar muy a menudo medicación, sobre todo en estos casos, y que es muy eficaz, y eso es una gran suerte, porque en nuestra cultura ya tenemos estos medicamentos. Por tanto, la parte física, pues a veces con técnicas, la medicación por supuesto, pero también otras técnicas como la relajación, pues son muy importantes. ¿Y cuál es el aspecto mental? Fíjese, el aspecto mental es fácil de entender. Cuando uno tiene miedo, pues claro, en esos momentos es una experiencia muy psicológica y no es algo que se pueda, digamos, comprar en la farmacia. El miedo es una experiencia subjetiva. Claro, ayudar a las personas que tienen miedo, cómo afrontarlo, cómo reducir este aspecto tan indesagradable de limitación que a veces produce.
Terrible, terrible.
Claro, pues por tanto hay una parte, y claro, explicar todo esto con una cierta calma, que hay una parte física, una parte mental, y por supuesto eliminar los errores, la anticipación, las culpas a veces, o la situación embarazosa, porque fíjate, uno de los motivos que dificulta el diagnóstico de la ansiedad, sobre todo la ansiedad social, es que claro, a nadie le gusta explicar estas cosas. O sea, la ansiedad social, la timidez, digamos, más grave, claro, es de las que tiene un síntoma terrible, que es de la única enfermedad humana que uno no quiere explicar. O sea, que es un síntoma más y, por lo tanto, es bien importante el que la persona entienda bien estos mecanismos y los pueda compartir.
Curioso. Paloma.
Sí, doctor, para dar un pasito más, en el libro nos ha llamado mucho la atención tres conceptos o tres palabras que aparecen en el avance del estudio de la ansiedad. Uh-huh. Ansiedad, herencia y el colágeno de nuestro cuerpo.
Sí, es que esta es precisamente la aportación. Hace unos años, por casualidad, pues yo estaba tratando pacientes con ansiedad en el Hospital del Mar y me di cuenta que un compañero reumatólogo les ponía un sello.
Oiga, que es... una cosa, doctor, y permítame un paréntesis. El Hospital del Mar puede ser el hospital mejor situado de España, porque no está justo en el paseíto de la bici de la playa.
Sí, sí,
que,
sí.
Es que te sales y dices, bueno, yo quiero estar ingreso ahí el día que me ingrese para algo.
Pues sí, ahora
cierro el paréntesis, con perdón.
No, tiene usted razón. Yo mismo en la sala, ahora tenemos una sala en el octavo piso, y los pacientes se curan casi nada más allí.
No me extraña, con asomata la ventana. Bueno, seguimos, perdón.
Bien, pues le decía que en este hospital, pues pacientes, los que yo diagnosticaba de ansiedad y los trataba, pues veía que un reumatólogo, que teníamos la misma historia, y esto es muy importante que todos veamos la historia de todos, pues les ponía un sello que él llamaba laxitud articular, y yo vi que eran pues casi siempre los mismos pacientes. Y claro, viendo esta coincidencia, nos dedicamos a estudiarlo y efectivamente encontramos que realmente pues este trastorno, que yo ahora ya sé lo que es y voy a reuniones internacionales del tema, pero yo no sabía qué era. La laxitud articular es un trastorno hereditario del tejido conectivo que muchas veces uno no se da cuenta, pero que consiste en esto, en una mayor flexibilidad, en que uno puede doblar más el codo, puede tocar con las manos planas al suelo,
sí.
En el caso de las mujeres salen más cardenales, o sea, cosas que realmente no preguntamos y muchas veces ni se sabe. Pero claro, la coincidencia era tan espectacular que llevamos 20 años estudiándolo y nos ha dado muchos frutos. Esa es precisamente la aportación que se ha visto, pues que es una de las razones importantes de, digamos, de que la ansiedad tenga esta parte física y que tiene que ver con esta enfermedad hereditaria del colágeno, muy a menudo poco diagnosticada. Esa es la parte de aportación original que, digamos, que España ha hecho en este caso, ¿no?
Qué bueno. El doctor Bulbena nos ha presentado ansiedad. Ya para terminar, una última cuestión por nuestra parte, doctor. ¿Cuál es el límite? Quiero decir, ¿cuánto es de grave? Porque hablamos de la ansiedad como un ataque, te calmas, cambias los hábitos, pastillita y se te pasa. Pero cuando no es así, ¿hasta dónde puede llegar alguien, un paciente, con una ansiedad severa?
Bueno, como tenemos la unidad de ansiedad, vemos casos verdaderamente muy terrible, complicados. ¿No? Pero lo más difícil son dos cosas. Una, el sufrimiento subjetivo, que a veces verdaderamente es muy, y los síntomas muy rebeldes. Pero lo más grave suele ser las limitaciones. Es decir, cuando la persona no puede salir de casa, no puede conducir o no puede estar solo. Por ejemplo, no puede estar solo, que a veces hay quien se queja y hay quien no. Pero imaginémonos que una persona no puede estar sola. Claro, no puede ni separarse, ni dejar de estar con alguna compañía que a lo mejor no le gusta. O sea que el problema de la ansiedad casi siempre va ligado a alguna limitación que subsecuente. Y sobre todo, estos miedos de la soledad, muchas veces ocultas, son tremendas. Eso es lo que hemos de ayudar.
Antonio Bulbena Vilarrasa, profesor, doctor, ansiedad, neuroconectividad, la reevolución. Lo prologa Luis Rojas Marcos, lo edita Tibidabo Ediciones. Doctor, muy interesante, muchísimas gracias.
Ha sido un placer y muchas gracias a ustedes.
Mucha suerte, adiós.
Gracias.
Mensajito, Paloma.
Si es que lo entendemos perfectamente, te entendemos perfectamente. Es normal que te moleste que el precio del seguro de tu coche haya subido. Y piensas, bueno, pero ¿por qué a mí? Si yo soy un magnífico conductor. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
La última campaña de Zara está recibiendo bastantes críticas. El eslogan es "Ama tus curvas", pero ojo, las modelos son como las últimas de estos años.
Pues Mecane, eso, anuncian unos vaqueros ceñidos, pero las chicas que aparecen en la foto pues no pasan de una talla 34.
Gracias. Esta
contradicción ha generado bastantes críticas en las redes, sobre todo desde que una periodista irlandesa colgase la foto en Twitter con este mensaje: "Me tenéis que estar vacilando". Fue tomada en una tienda de Dublín y tiene ya 12.000 compartidos en Twitter.
Dices que éramos felices, todo ya pasó.
John Uriarte nos ha contado esta tarde que un test ha descubierto orina en el 100% de las piscinas en Canadá. Carada, dice. Bueno, por lo que nos contáis, aquí daría el mismo resultado, Mecane.
Y nos dice Antonio que vaya tela, que al final pondrán el líquido de color como en torrente, también en las piscinas españolas. José María, en España, en todas las piscinas se hace. Y si encima las urbanizaciones no tienen aseo, pues más aún. Y también hemos hablado, porque al final todo lleva esto de orinar sentado de pie, de hacer urinarte.
No, hemos hablado, no, bueno, es John que,
es John por esta que hace eso, sí, claro, sí, sí, sí. El demás, riesgo de...
No, los demás no.
No, los demás John. Nunca más. El riesgo de manchar la taza del váter, y Gema nos cuenta su truco infalible que
ver,
tiene en
Gema.
Casa. En mi casa, o se sientan en el baño o limpian lo que manchan sin guantes.
Muy bien.
Y lo hace tanto el de 50 como el de 8 años.
Mira, el de 50, eso va por John. Eso va por Uriarte. ¿Eh? Estás capaz de me has sentado y manchar. Estás capaz.
Ponle a prueba.
Esto. ¿Esto qué es?
Esto es una canción, la nueva canción de Coldplay, que es para escuchar tranquilito en tu casa ya cuando vas a dormir, ¿no? A estas horas de la tarde.
Cuando vas a dormir o cuando estás durmiendo.
O cuando estás durmiendo.
Correcto. ¿Podemos poner otra de Coldplay?
Sí, claro.
Venga. Hombre, por favor.
No hay comparación, ¿eh? No,
no color,
se lo voy a negar.
No hay color. Coldplay anuncia que publicará un nuevo disco con 5 nuevas canciones por ahora.
De momento, la fecha de lanzamiento será el 2 de junio. La primera de las canciones, la que estábamos escuchando, la de Para Dormir, Hipnotices, se puede escuchar ya en las plataformas digitales.
El título va que ni clavado.
Eso es, lo ha anunciado en las redes sociales el líder del grupo, Chris Martin, lo hablábamos antes, que hoy hace 40 años y nos ha hecho ese regalo.
En un momento hablamos con el fiscal anticorrupción de Palma, Pedro Orrac. Hablaremos con él, resolveremos muchas dudas que tenemos seguro sobre el caso Nós.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.